música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Presenta este programa Naranja.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
A todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa En Red, el programa que hacemos todos los lunes de 10 a 11 por Radio Cultura. Mi nombre es Débora Slotnitsky y por supuesto que hago este programa acompañada por un equipazo. Están Claudio Pérez en la operación técnica, Patricia González en la producción periodística y José Luis Sorci en la producción general. Un saludo grande a todos. Es lunes, está nublado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 grados la temperatura, y en septiembre siempre pasa lo mismo, es el mes del amor, de la primavera, de las plantas, de las flores, pero el clima siempre para atrás, siempre nublado, un poco lluvioso, y esta semana, bueno, es la semana donde se festeja el inicio de la primavera, el día del estudiante, el día de los novios, mañana, así que bueno, aprovecharlo a pesar de las nubes. Hoy tenemos un programa donde, como siempre, vamos a estar abarcando distintas aristas que tienen que ver con el mundo digital. Vamos a estar recomendando una serie de aplicaciones móviles para personas no videntes. Es muy importante el tema de la inclusión digital en todas estas cuestiones y cómo las herramientas digitales sirven para mejorarle la vida a la gente, ¿no? La semana pasada, en nuestro programa, hablábamos con una persona que desarrolló una aplicación para el autismo, así que hoy vamos a recomendar una serie de aplicaciones para los no videntes más adelante. También vamos a estar hablando de ciberestafas, que es un tema muy importante. Todos estamos siendo víctimas de estos ataques o conocemos a gente muy cercana que está cayendo en la trampa de la ciberdelincuencia, así que vamos a estar analizando un poco este tema. Vamos a estar hablando también sobre herramientas digitales para docentes y sobre la ciencia de datos, el Big Data, los científicos de datos. Se dice que es una de las profesiones más relevantes, más solicitadas en la industria nacional y mundial porque hay escasez de perfiles. Pero vamos a estar hablando en detalle acerca de este tema para ver qué está pasando. ¿Qué está pasando? ¿La gente se dedica a estudiar ciencia de datos? ¿Es posible sacar oro de esta información para la toma de decisiones a nivel empresarial? Y mucha información más. Así que ahora mismo vamos a un tema musical y enseguida regresamos con más información.
Keep saying that I'm looking for an end. dijo que el mundo de la tecnología es solo para entendidos. Quédate, que ya seguimos haciendo En Red con Débora Slotnitsky.
Escuchando a Imagine Dragon con su hit Shots. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema serio, muy serio. La industria de la ciberdelincuencia mueve millones, está cada vez más poderosa y la verdad es que está imparable. Pese a los esfuerzos de las firmas de antivirus, de ciber, que están en contra de los ciberataques y demás, tratan de lanzar nuevos productos y demás, el tema es que los ciberdelincuentes están cada vez más sofisticados, son muy inteligentes, van por delante de los avances tecnológicos y nosotros estamos por detrás, hay que decirlo. La cosa es que la industria de la ciberdelincuencia es de las que más millones mueven, es comparable a la industria vinculada al narcotráfico y a la pornografía, así que hay que tener mucho cuidado con estos temas. Y la verdad es que si hace algunos años, cuando yo entrevistaba a los expertos me decían, bueno, las personas y las empresas tienen que estar preparadas para un eventual ataque. Ahora lo que dicen es que definitivamente van a ser atacadas y lo que hay que hacer es tratar de repeler ese ataque o de zafarlo lo mejor posible. Entonces es muy importante estar al día con los tipos de ataques, con la ingeniería social que realizan estos delincuentes para no caer en las garras. Así que para comentar un poco las últimas tendencias, cómo tratar de evitar estas trampas que nos pueden costar mucho dinero y aparte un drama psicológico. Conozco personas que quedan muy afectadas por este tema. Está en línea con nosotros Gabriel Zurdo, que es experto en ciberseguridad y CEO de BTR Consulting. Gabriel, buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Débora? Buen día, un placer, gracias por la invitación.
Gracias a vos por sumarte. Y es imparable el volumen de ciberataques, por lo menos lo que se ve año a año es como que crece y no hay que lo detenga. ¿Vos cómo lo ves al tema?
Sí, bueno, te escuchaba en la presentación, coincido con vos. Coincido también con un fenómeno que venimos experimentando, si querés, en la pandemia y en la pospandemia, que tiene que ver con el impacto en la vida cotidiana de la gente. Muchas veces, más allá de nuestro perfil técnico, nosotros somos hace muchos años investigadores y consultores en ciberseguridad y en riesgo tecnológico en general, pero una de las mayores misiones que tenemos es tratar de anticipar lo que va a venir, lo que va a pasar. Y una de las cosas que empezamos a percibir, como bien decías vos, era el estado de indefensión de la gente. Nos pasó este fin de semana un grupo de amigos jugando a un deporte, X, no interesa, que en el medio del partido uno de los integrantes del grupo de amigos recibió un llamado, supuestamente del Ministerio de Salud, por la quinta dosis de la vacuna. A vuelta de correo, te lo hago rápido, Débora, le terminaron secuestrando WhatsApp y automáticamente empezaron a llamar a sus contactos con una argumentación falaz pidiéndoles dinero porque había tenido un accidente y demás. Esto que decías antes, el primer síntoma de cómo esto está creciendo es que la gente no sabe a dónde acudir, pero peor aún, no hay un 0800 a dónde acudir. Hacé la cuenta rápida, hagan en casa la cuenta rápida de la cantidad de dispositivos, la cantidad de aplicaciones, la cantidad de ventanitas que tenemos que nos conectan con el planeta todo. Siempre digo lo mismo, Débora, en Argentina y en el mundo hay más dispositivos móviles conectados a internet que habitantes, y la proyección va al alza. Entonces, contestándote la pregunta, cuando nos circunscribimos al primer semestre del 2022, respecto misma ventana de tiempo 2021, tenemos un 30% más de lanzamientos de ciberataques. No todos los ciberataques generaron un daño, un dolo, y un 110, en el otro extremo del abanico, un 110% de aumento de estafas virtuales o cuento del tío. En ese devenir, lo que vemos es que La raíz, el talón de Aquiles de esta situación tiene que ver con dos circunstancias principales. En primer lugar, esto que decíamos antes, estamos hiper, recontra, ultra conectados. Es un daño colateral de la pandemia. Tres datos indiciarios: más dispositivos, más tiempo y la franja etaria se amplió sensiblemente. 6 años es la edad de iniciación, adultos mayores ya formando parte de las huestes digitales. Ese es un factor. Y el segundo tiene que ver con que las grandes plataformas tecnológicas nos dieron un chupete, algo que portamos 7x24, un dispositivo móvil, que definitivamente hace que nosotros terminemos trabajando para las plataformas, que generemos lo que llamamos lagunas de datos, océanos de datos, que son precisamente materia prima para la construcción de estrategias de engaño por parte del ciberdelito. Y cierro. Si no podés identificarlos, Débora, no podés detenerlos. Tenemos 126 jurisprudencias a nivel global diferentes respecto de la interpretación de cuál fue el emisor fuente de un ciberataque, de una estafa virtual, de un acoso virtual a una menor en una consola de juegos. Y definitivamente, para esta primera parte de la charla, te doy dos indicios fuertes también. Antes de la pandemia, las bandas organizadas internacionales tenían un promedio, esto es un cálculo estimativo, de 10 integrantes. Hoy tienen un promedio de 100 integrantes. Y por otro lado, para, por ejemplo, el tipo de delito que afecta más a empresas, la ventana de tiempo para la prosecución del ataque y la concreción del daño económico llevaba entre 40 y 50 días. Hoy lleva entre 1 semana y 2 semanas.
Sí, aparte con respecto a los ciberataques vinculados a el engaño, pedir dinero y demás, también un tema muy importante es que cualquiera se abre una cuenta bancaria en 2 minutos, con lo cual es muy fácil porque recibe plata cuando se hacen estas estafas. Yo te digo, Gabriel, girame a este CBU, hizo un CBU que me abrí hace 10 minutos con 3 datos y es muy fácil el traspaso de dinero de una cuenta a la otra. ¿Te parece que hay algo que se pueda hacer como para ponerle un límite, un marco a esta situación?
Bueno, es difícil porque lo que llamamos nosotros pulsión tecnológica, instinto automático de darle clic, like y transmutar la vida a través del dispositivo digital va contramano de la necesidad de regulación. Es decir, todo lo que estamos haciendo, hagan la cuenta, compramos un pasaje, vemos las notas del colegio de los chicos vía una app, conseguimos pareja, tenemos sexo virtual, estudiamos, trabajamos, hacemos absolutamente todo a través de la pantalla, y la tendencia es que esto va a continuar así, si no va a aumentar. Es decir, se van a agregar estimativamente 200 mil millones de dispositivos a nivel planetario para los próximos, hasta el 2030. Van a ser muchas más ventanitas conectadas. La industria de retail, supermercadismo, shoppings y demás, a nivel global, estima que en los próximos 10 años van a reducir un 50% las superficies en metros cuadrados de sus locales físicos por trasladarse al e-commerce y al formato app. Entonces, todas las pulsiones hacen que, como bien decís, por ejemplo, en Argentina hay 300 fintech, de distinta categoría. A nivel global, vos podés abrir una cuenta en cualquier lugar del mundo casi. Entonces, ¿qué hacen las bandas organizadas? Trabajan igual que, por ejemplo, la industria eléctrica, que hace generación, transporte y distribución. Bueno, ¿las bandas qué hacen? Se organizan también por segmentos y se van coadyugando una con otra, aportando información y materia intermedia. Hacen collecting de información, por ejemplo, campañas en donde te ofrecen un trabajo remoto y te dicen, completaste formulario, fotocopia de tu DNI, un servicio, todo lo necesario para abrir una cuenta. Otra parte de la banda u otra subbanda abre cuentas mula en fintech, en donde te piden 3 cosas para abrir una cuenta bancaria, Débora. Es un mail, un número de teléfono y una selfie. Y la tercera es la que ejecuta la acción propiamente dicha. Ahora, déjame decirte esto, Débora. Quiero insistir, estamos por sacar un informe que con mucho gusto te lo vamos a compartir, que se llama Tránsito. Tránsito es la gente hiperconectada cuando maneja un auto, una bicicleta. Y es simplemente también un indicio de cómo estamos estamos cegados, estamos con visión parcial. estamos dividiendo la atención todo el tiempo a partir de la pantalla. Mirá esta encuesta, esta estadística que sacamos, ¿eh? Sobre una muestra de aproximadamente 3.500 personas, todos damnificados. Les preguntamos, ¿no? Y las respuestas fueron las siguientes, respecto de la utilización de los dispositivos móviles. Lo primero y lo último que hacemos cuando nos levantamos y nos vamos a dormir es ver en este orden. Si tenemos batería, si tenemos WhatsApp, si tenemos notificaciones de Instagram. 65% de la gente reconoció que maneja mirando el teléfono o mandando mensajes.
Discúlpame, se ha comprobado que manejar mirando el celular es peor que manejar borracho.
Bueno, lo
dije. A nivel de los sentidos.
Dije, antes no me salía, obnubilados. Te doy la estadística. Es lo mismo cuando manejas y mandás un WhatsApp o recibís y contestás texteando o con audio, por un mensaje de audio, a que te tomes 4 cervezas en una hora. La estadística lo dice la Organización Mundial de la Salud. Mirá, en el 2021 murieron 1.5 millones de personas en accidentes de tránsito. Y quedaron heridas, lastimadas, 50 millones de personas. En esos casos siempre hubo la intervención en el 14% de un registro digital. De hecho, en algunos estados ya se está, además de proponiendo el control de alcoholemia, se está proponiendo el control de hiperconectividad. Es decir, te van a tomar el teléfono y te van a evaluar a partir de una acción forense si en el momento del accidente de tránsito estabas mandando un mensaje o si estabas conectado a internet en alguna plataforma. Esto es indiciario. Cuando vos vas a esas 3.500 personas, a una iglesia o a un templo, a un shil, y le decís, ¿cómo administras tu recurso tecnológico? El 25% nos dijo que por lo menos una vez necesitan mirar el teléfono. El 24% de la gente nos dijo esto que decía antes, de esa misma muestra. Lo primero y lo último que hago antes de lavarme los dientes y hacer pis es mirar el teléfono. El 75% de esta muestra nos dijo que por la única razón que llegaría tarde a una reunión de trabajo no sería un medicamento, la billetera, los documentos, la plata, el teléfono. Y eso habla y explica.
Que aparte el teléfono ya lleva nuestra billetera, lleva todo, la credencial de la obra social, todo.
Bueno, ahora, esto, hace un stop ahí. Esto es relevante a la hora de entender el crecimiento del ciberdelito. ¿Por qué? Lo que la industria tecnológica nos propuso y nosotros compramos es lo que está utilizando el ciberdelito para precisamente colectar nuestra conducta como usuarios e información que nosotros mismos regalamos. 58% de la gente entrega su teléfono en redes sociales, especialmente Instagram y Facebook. El 30% dice en dónde trabaja, el 22% en dónde vive y el 20% si se va de vacaciones o deja la casa sola el fin de semana. Entonces, cuando nos encontramos con una situación de una mujer que reclama un descuento, la típica, viste, que pagás el fin de semana con la tarjeta y el banco X te da un 15% en tus compras de pintura, por poner un ejemplo. Compró la pintura para pintar toda su casa, un valor importante, el 15% nunca se lo aplicaron. Cansada de reclamarle al banco, ¿qué hace? Entra a un Instagram de supuestamente el banco y le dice, ¿me pueden reintegrar el dinero? Porque es mucha plata, están incumpliendo a la verdad. Lamentablemente,
y ahí aprovecha el ciberdelincuente para leer toda esa información.
Previamente construye, contamos, 12 cuentas de Instagram clonadas del banco original. Con lo cual, esto hablo de la pulsión, esta situación endémica en donde la mujer está convencida de que habla con el Instagram de su banco y definitivamente se da cuenta cuando, después de que la contactan con un mensaje directo de Instagram, le dicen dame tu teléfono, la contactan desde un WhatsApp con el icono del banco y le hacen el cuento del tío, termina entregando usuario, password y token y le roban su dinero.
Bueno, pero ¿qué hacemos frente a toda esta situación? ¿Nos tenemos que aguantar esta situación y eventualmente ver si caemos alguna vez en la trampa? ¿Hay algo que se pueda hacer? Porque al final estamos todos con un rol súper pasivo. Todas las empresas diciendo, bueno, estamos superados por esta situación, tratemos de que cuando nos ataquen salgamos lo más victoriosos posible. Bueno, hay como una desesperanza, me parece a mí, ¿no?
Sí, lo primero es entender que las plataformas tienen una postura supra geografías. Hoy vos podés recibir un ataque, hay de hecho un fenómeno nuevo en Camboya, Plataformas, por ejemplo, que utilizan consolas en donde están engañando a 30 personas al mismo tiempo por WhatsApp con traducción simultánea, es decir, el que está del otro lado no necesita siquiera hablar español o inglés.
Entonces, eso se ve mucho por Telegram en todo lo que tiene que ver con criptomonedas también.
Total. El tema es, a ver, en primer lugar, las plataformas están por encima de los gobiernos, las jurisdicciones y las fronteras, definitivamente. En segundo lugar, muchas plataformas tienen una postura reactiva respecto de este tipo de situaciones. Porque siempre digo lo mismo, Débora. ¿Sabes cuántos WhatsApp se gestionan por día? 100.000 millones.
Se nos cayó Gabriel, me parece. Gabriel, ¿nos escuchás? Bueno, está caído Gabriel Zurdo, que es especialista, experto en seguridad informática y es CEO de la consultora BTR Consulting, y la verdad es que el tema de la ciberdelincuencia y las ciberestafas está que arde. Así que vamos a un tema musical y enseguida regresamos con más información.
Feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on.
Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a prison tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe spiritual. Hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go.
I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on.
Bueno, y acá volvió Gabriel Zurdo, que estábamos hablando de forma súper interesante sobre seguridad informática y sobre los ataques que hay. Gabriel, te tengo que despedir, pero por último, ¿qué hacemos? ¿Tratamos de desconectarnos? ¿Tratamos de no poner información? ¿Tratamos de desconfiar al máximo de todos nuestros interlocutores? ¿Cuál consejo sería el ideal para la audiencia?
Medidas básicas: ejerciten el escepticismo. Es muy fácil ficcionar una identidad y fabricar identidades sintéticas. Seguidamente, con cosas concretas, no descarguen tutoriales, videos, links que ustedes no hayan pedido, especialmente cuando se trata de una oferta económica súper beneficiosa. Desconfíen de eso. Es la manera de. Estén atentos ahora con el Mundial. Ya estamos explorando una estafa con el Fixture y el Prode del Mundial. Cuidado con eso. De la misma manera que ya lo hubo con figuritas. Traten de, cuando les mandan un link, el 45%, Débora, es phishing, esto de suplantar identidad. Si les dicen, ganate un viaje a Cancún, contestar de qué color era el caballo blanco de San Martín, verifiquen arriba en la URL que tenga correlación entre el remitente y lo que les están proponiendo. Pero por sobre todas las cosas, incorporen que esto no es un problema tecnológico, es un problema de educación y de lo que nosotros llamamos el factor humano. Dos tips finales. Activen el doble factor de autenticación, fácil de encontrar en WhatsApp, en Instagram y en las plataformas críticas. 65% de la gente usa la misma password para todo. No hagan eso, traten de incorporar reglas mnemotécnicas y cada tanto háganse un ayuno digital. Larguen los dispositivos 1 a 2 horas, 1 a 2 veces por semana, les va a ayudar a oxigenar el cerebro.
Impecable, muchísimas gracias Gabriel Zurdo, CEO de BTR Consulting. Muy importante estar al día de todo lo que está pasando en materia de ciberdelitos, porque todos podemos ser víctimas. Muchas gracias y buena semana.
Un placer, cómo no, Débora, a vos.
Vamos a un tema musical y ya regresamos.
Drowning in the River Thames, I dreamed I had nothing at all, nothing but my own skin. I dreamed I was drifting on the howling wind. I dreamed I had nothing at all, nothing but my own skin.
Siete grados, dos décimas la temperatura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está nublado, pero atrás de esas nubes está el sol, por suerte. Así que, bueno, vamos a ponerle onda de todos modos. Bueno, Telecom capacitó de forma gratuita en el uso de herramientas digitales a docentes de todo el país a través de una serie de talleres virtuales. Participaron unos 3.000 docentes. Y esta iniciativa me parece muy interesante porque la forma de enseñar está cambiando dramáticamente a partir de una serie de herramientas tecnológicas que han surgido, que siguen apareciendo y que están al alcance de todo el mundo. Y eso ha hecho que evolucionen muchísimo los programas de estudios, la forma de aprender. De hecho, las capacitaciones tienden a ser más cortas justamente por todo este tema. Así que para explicarnos esta acción concreta hacia los docentes está en línea con nosotros María Constanza Ferrer, que es gerente de sustentabilidad en Telecom Argentina. Hola, ¿cómo estás?
Hola, Débora, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día para vos también. Y bueno, llamativo que Telecom se enfoque en capacitar a docentes en el uso de herramientas digitales. ¿A qué se debe este fenómeno, esta idea?
Bien, bueno, les cuento. Nosotros en Telecom, como parte del aporte a la comunidad y de la estrategia de sustentabilidad, desarrollamos un programa que se llama Nuestro Lugar, que ya tiene más de 8 años de vida, que lo que busca es acercar a las personas a la tecnología, haciendo foco en el uso responsable de la tecnología, ¿no? Dar herramientas como para entender cuáles son las oportunidades que genera Internet, cuáles son los riesgos, cómo crear ciberciudadanía, entre otros conceptos. Una de las propuestas de Nuestro Lugar, que en su mayoría van a la escuela, tiene que ver con la formación docente. Si bien hay propuestas para niños, niñas, adolescentes, una de las propuestas fuertes del programa tiene que ver con la capacitación docente en el uso de recursos digitales. Es algo que antiguamente hacíamos de forma presencial, que nos llevó a recorrer escuelas de todo el país. La verdad que una experiencia maravillosa. Uno de los últimos viajes creo que fue, si mal no recuerdo, las escuelas de la Quebrada de Humahuaca, donde íbamos con estas capacitaciones en forma presencial. Luego en pandemia las reconvertimos para poder garantizar su continuidad en un formato virtual. Bueno, y hoy continuamos con este formato, llegando a docentes de todo el país. Lo hacemos en articulación con gobiernos provinciales para llegar a los docentes a través de los ministerios de educación. Y hace muy pocos días lo que hicimos fue abrir el ciclo a docentes de todo el país, más allá de estos acuerdos provinciales, docentes de cualquier provincia que quisiera participar, bueno, hacer la edición federal, la edición nacional. que fue la que comentabas al inicio, donde tuvimos una participación altísima, y la verdad que
3.000 docentes era más o menos lo que ustedes esperaban inscriptos.
La verdad que lo habíamos hecho esto el año pasado también con muy buenos resultados, y por eso, bueno, quisimos abrir nuevamente esta instancia, digamos, a todo el país, y la verdad que sí, muy buena repercusión, hicimos muchísima difusión también. Y notamos que incluso participaron docentes que ya habían participado en otras ediciones o en el marco de estos acuerdos provinciales, con lo cual tuvimos ahí reincidentes. La verdad que es la propuesta, vemos que es como muy valorada. Teníamos distintos tipos de contenido, es gratuito.
¿Qué contenidos enseñaron justamente? ¿Qué herramientas buscan aprender los docentes para llevar a sus aulas?
Todas tienen que ver con, bueno, cómo introducir de manera pedagógica la tecnología en el aula, ¿no? En el dictado de clases, para incluso generar, bueno, otras dinámicas con los alumnos. Y en este sentido, bueno, teníamos 4 propuestas, una que tiene que ver con edición de videos y como armado de contenido, digamos, digital. Otra que tiene que ver con gamificación, o sea, cómo incorporar lo lúdico en instancias más de juego, quizás en momentos de evaluación o de trabajos en grupo, de trabajo en equipo. Así, distintos contenidos que tienen que ver con, bueno, fábrica de juegos digitales es otra de los talleres. Distintas propuestas que permiten, más allá sin importar, digamos, qué materia dicte ese docente o a qué grado o a qué año, digamos, es aplicable a cualquier tipo de currícula y contenido, buscando eso, como integrar herramientas digitales que permitan crear otra dinámica, ¿no? Siempre digo, de repente un profe de geografía que tiene que enseñar, no sé, los ríos de Europa, y bueno, de repente en qué podemos sumar a través del QR y usando la geolocalización y alguna herramienta de realidad aumentada, y podemos estar navegando por el río en Europa, ¿no? Como son recursos de ese estilo que permiten, bueno, aprovechando que los chicos están tan familiarizados con la tecnología, con el celu y demás, que bueno, potenciar como ese aprendizaje y esa habilidad y capitalizarla, digamos, en pos del aprendizaje.
¿Notas que los docentes están reacios con el uso de nuevas tecnologías en el aula o están entusiasmados porque entienden que es la forma de generar empatía con el alumno?
No, están entusiasmados. Sí, la verdad que están entusiasmados. Digamos, valoran mucho esta propuesta, si bien, digamos, muchos están, por supuesto, familiarizados o porque en la currícula, digamos, de educativa provincial se está trabajando muy bien en estos contenidos. Cada vez que llegamos con esta propuesta, como, digamos, un aporte de Telecom, como un granito de arena, hay mucha recepción. Como te digo, bueno, muchos participaron ya más de una vez y lo valoran muchísimo. Y más en un formato virtual, nos hemos encontrado en plena pandemia docentes que, me acuerdo, uno de los talleres, un docente que estaba en el interior del interior de la provincia de Corrientes y se conectaba, viste, hola, estoy acá en un pueblito, como una localidad súper aislada, y decían, nunca participé de un contenido similar y ahora que estoy usando el Zoom, viste, se les abre como otro universo. Y digamos, saben que se genera otra dinámica, digamos, en clase con los chicos. De repente me acuerdo el caso de una profe de inglés en Jujuy, que había empezado a parte de la clase darla por WhatsApp, con tarea que ellos tenían que mandar por WhatsApp una parte de esa consigna, junto con un meme y con otro video, ¿no? Entonces, de repente era algo como muy sencillo, aprovechando como herramientas nativas del celular incluso, y que ya generaban otra cosa, mucho más entusiasmo, mucha más participación, y te das cuenta un poco, cuando participamos de los talleres, la recepción de la gente, cómo empiezan rápidamente a generar ideas a partir de, con el QR entonces se puede hacer esto, y son a veces cosas como muy sencillas, pero que ya hacen que los chicos empiecen la clase de otra forma, con otra predisposición. Hay algunos que usan de repente TikTok para hacer algún ejercicio, ¿no? Entonces me parece que está muy bueno.
y hay provincias que están más evolucionadas respecto al uso de herramientas digitales?
Mira, lo que vemos es que en general, o sea, todas están avanzando en la currícula, en integrar herramientas digitales en la currícula. Nosotros, bueno, ya en esto de los acuerdos provinciales, venimos trabajando desde hace mucho de manera como recurrente en algunas provincias que reciben como muy bien esta propuesta, como de repente Córdoba, San Luis, Tucumán. La verdad es que todas están integrando de algún modo u otro herramientas digitales en clase. Por eso cuando empieza, digamos, nuevamente el ciclo escolar y comenzamos como a gestionar estos acuerdos con los ministerios de educación, definitivamente todos están queriendo articular, y mismo a nivel municipal recibimos como muchos pedidos, con lo cual diría que sí, que es la, y creo que más post pandemia, ¿no? Definitivamente se está yendo hacia ese lado.
¿Esto se va a seguir haciendo próximamente? Y en ese caso, ¿hay algún link donde el docente puede ir viendo lo que se vaya a hacer próximamente o el año que viene?
Nosotros de acá a fin de año tenemos previsto seguir haciendo las capacitaciones a nivel provincial. Ahora creo que una de las próximas plazas es Salta, por ejemplo. Pero sí invito a quienes estén escuchando a ingresar al sitio web del programa, donde hay muchos de estos contenidos que quedan grabados para poder repetirlos luego. Y además hay otros contenidos por fuera de las capacitaciones docentes. Hay webinarios, hay e-learnings, hay contenidos para niños, niñas, hay contenidos para familias, hay cuadernillos también.
¿Cuál es el sitio?
Muy útiles. El sitio es www.nuestrolugar.com.ar. Ahí van a ver que hay mucho contenido. Todo este contenido se diseña junto con una asociación civil que es chicos.net, que tiene más de 20 años de trayectoria en el país trabajando cuestiones de tecnología y educación. Así que hay mucho material. La verdad que el cuerpo docente es fabuloso, o sea, son docentes de años de trayectoria y que están en proyectos de diseño de currícula a nivel nacional, con lo cual, bueno, hay muchas propuestas, todo es gratuito, se puede descargar, compartir, así que bueno, la invitación está hecha para que puedan aprovecharlo.
Muchísimas gracias, María Constanza Ferrer, gerente de sustentabilidad de Telecom Argentina. Que tengas buena semana.
Bueno, gracias, Débora, saludos a todos los oyentes y todo el equipo, gracias.
Vamos, gracias, vamos a un tema musical y ya regresamos.
We'll be right back.
último bloque de En Red. Acá estamos en Radio Cultura. 17 grados, 2 décimas la temperatura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El sol se va asomando. Y ahora tenemos una entrevista súper interesante acerca de todo lo que tiene que ver con el Big Data y esta promesa de poder sacar a relucir los oros que ofrecen los datos para conocer patrones que son imposibles de ver a simple vista, para predecir futuros escenarios y demás. Está en línea con nosotros Leonardo Caravaggio, que es economista y data scientist, y además trabaja como docente en la licenciatura en analítica empresarial y social del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, que es el ITBA, una universidad donde se ofrece esta carrera. Buenos días, Leonardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Débora? Buenos días. Bueno, muchas gracias. Un gustazo poder conversar con ustedes.
Hace años ya el Harvard Business Review dijo que las personas que se dedicaban a la ciencia de datos, los data scientists, eran los profesionales más sexys del mundo, entre comillas, por la escasez de talento y la necesidad que tenían las empresas en aquel entonces de contratarlos para detectar patrones, anticiparse a posibles escenarios y lo que yo comenté recién. ¿Cómo viene la mano? ¿Sigue habiendo escasez de profesionales o ya hay personas que saben que esta disciplina ofrece semejantes oportunidades de desarrollo profesional, entonces hay interés por cursarla?
No, hay todavía muchísima escasez. De hecho, a ver, una de las cosas que me pasó a mí, me pasa a mí y pasa a muchos economistas, es que terminamos de alguna manera migrando. Yo más o menos, porque yo estoy haciendo un poco de las dos cosas, digamos, pero hay muchos de otras profesiones, a muchos ingenieros les pasa lo mismo también, digamos, que tienen tal vez formación en computación o ese tipo de cosas, y migran un poco hacia lo que es el mundo de la ciencia de datos, que no hay mucha formación así más formal. Hace poco la Universidad de Buenos Aires abrió una nueva licenciatura en ciencia de datos, me parece que es el nombre, está esta de ITBA, hay alguna otra dando vueltas, pero no tienen formaciones específicas, digamos, sino que más bien lo que suele suceder es que de alguna otra carrera la gente, bueno, se abre hacia este camino que tiene necesidades diversas, digamos. Por un lado se necesita como un conocimiento importante de matemática, por eso los ingenieros, los economistas caemos bien, digamos, pero también necesita, por otro lado, cierto conocimiento de programación o del mundo de las computadoras, etcétera. Bueno, que o bien uno lo tiene más en la carrera o lo tiene que ir adquiriendo por fuera, digamos.
Sí, es como una linda carrera para aquellos que están en su proceso de reconversión laboral, ahí rondando por los 40 años, que uno dice, bueno, ya trabajé 20 años de esto, los próximos 20 años lo quiero hacer de otra cosa, y bueno, ahí la ciencia de datos se aparece como una linda disciplina, porque también esta carrera sirve para, o sea, es óptima para aquellas personas que quizás estudiaron física, química, matemáticas, sí, y que están cansados de ser docentes o de lo que sea que vienen haciendo. ¿Pero la reconversión puede ser rápida o hay que embarcarse en demasiado estudio?
Depende qué experiencia tenga uno en estas cosas, ¿no? Yo creo que con una buena base de matemática y si uno no le es ajeno o no le tiene miedo a la programación, digamos,
que es Python, ¿no? Específicamente hablando de programación,
se usa mucho Python, tal vez es la más usada, pero también se puede hacer con R otra gran usada. Yo diría los dos más usados son Python y R.
Ajá. Y hay un tema también, porque uno puede ser un científico de datos brillantes, pero quizás desconoce el negocio, no sé, el negocio bancario, claro, o el del retail. ¿Vos cómo lo ves? ¿Alcanza con ser científico de datos o hay que conocer del negocio para poder hacer un buen análisis de ese Big Data?
El científico de datos no tiene que tener la formación necesaria del rubro en particular, digamos. Eso es algo que se va a ir charlando con el caso de negocio en particular. Después sí, es cierto que mientras uno más logre meterse en eso y más logre entender cuál es la problemática específica, más va a poder aportar desde ese lugar. creo que además de conocimiento de matemática y programación, el científico de datos necesita mucha capacidad analítica, mucha apertura a pensar escenarios distintos. ¿Qué podría pasar si, bueno, fenómeno, tenemos esta base de datos con esta información, pero no será mejor, en vez de hacerlo así tradicionalmente, conseguir este nuevo dato, a incluir en la encuesta esta otra pregunta, a ver si esto nos ayuda a clasificar mejor o hacer una mejor predicción sobre lo que necesitamos, digamos?
Claro, lo que vos estás comentando me recuerda a que a veces en el afán de recolectar datos, las organizaciones recolectan cualquier cosa y tienen verdaderas marañas de datos que no que quizás confunden también. ¿Cómo lo ves a este tema? ¿Las organizaciones saben qué datos registrar, cuáles sirven, cuáles no sirven, cuáles confunden, cuáles clarifican? Porque no todos los datos sirven para lo mismo, ¿no?
Claro, hay un gran potencial de eso a distintos niveles, digamos. Yo creo que incluso pymes chiquitas tienen como un gran potencial de desaprovechado de decir, bueno, hay datos que tenemos que podríamos, así sea, armar una planilla Excel y hacerla un poquito más prolija, digamos, entonces no perder nuestro registro de ventas o de clientes y explotar mejor esa información, ya es un avance fabuloso.
¿Vos decís que el data science está al alcance de las pymes?
Bueno, eso tal vez se escapa un poco, dependerá el tamaño de la pyme, digamos, porque claro, eso después puede escalar mucho, digamos, y más a nivel de las grandes empresas. Incluso el data scientist no se ocupa del tema de la generación del dato en particular, sino que hay equipos de ingenieros que se ocupan de tener la base de datos bien estructurada y bien disponibilizada para que hacer grandes consultas con grandes volúmenes.
Ahora,
de información.
¿Cómo puede saber una empresa si tiene o no tiene que contratar un científico de datos y puede extraer grandes conocimientos de los datos?
Yo diría, puede. o sea, hay mucho potencial para explotar y para mejorar las ventas o los canales comerciales o la producción a partir de los datos. Después, claro, dependerá analizar el caso particular, decir si lo que corresponde es hacer una consulta más sencilla o tener a alguien en planta o tener un equipo de ingenieros.
Claro, porque se puede contratar una consultora de ciencia de datos, por ejemplo, claro, ¿no? Que debe ser mucho más económico que tener el equipo in-house.
Sí, tal cual.
¿Es cierto que ganan tanta plata los científicos de datos?
Yo no. depende qué es lo que uno haga. Yo, además de dar clases, trabajo en el Ministerio de Economía. Gano bien, digamos, pero me parece que hay mucho así como de del sueldo fabuloso y qué sé yo. Sí, puede
porque
ser.
¿Habrás leído o habrás escuchado que se asocia mucho el ser científico de datos con ganar mucha plata?
Claro, una cosa que pasa en Argentina es que el científico de datos y muchas de estas profesiones vinculadas a tecnología tienen la posibilidad de trabajar para afuera y entonces un sueldo en dólares uno lo especifica y obtiene números.
Pero entonces vos decís, digamos, que es un mito que si soy científico de datos de un banco tengo un mega sueldo.
Sí, eso es un mito. Pero que se puede decir que es una alternativa muy interesante para conseguir sueldos muy muy buenos. Sí, eso sí es cierto.
¿Y es fácil conseguir trabajo desde acá para empresas de otros países?
Sí, se puede. Sí. Una cosa interesante es que ese tipo de trabajo, digamos, no requiere tanto la cuestión así de la formalización del título, digamos. Título de grado, sería raro meterse en esto sin un título de grado, pero no requiere un título de científico de datos porque no existe, digamos. Entonces tal vez con algún otro título, hasta tal vez sin siquiera un título de grado, pero teniendo experiencia y formación en estas cosas es posible.
Es una de las carreras del futuro, bueno, es una de las carreras del presente realmente, así que es interesante tenerlas en el radar porque lo que se ve es que hay bastante desconocimiento por parte de la gente, hasta de la propia existencia de esta disciplina, así que imagínate después cuando uno piensa en el futuro laboral muchas veces lo descarta, así que es muy interesante que todos lo tengan en cuenta, mujeres también, porque hay muy pocas.
Y mucho más en otras cosas, que porque tal vez recién nosotros comentamos más en datos y pensamos, y tal vez es lo que más se usa, en datos numéricos, número de clientes o de ventas, o de dónde se produjo la venta o ese tipo de cosas, pero también hay mucho dato, y esto me lo trajo cuando vos hablabas del futuro, que tiene que ver con el dato de una imagen, por ejemplo, de una foto o de un texto. Otra de las materias con las que estamos trabajando ahí en el ITUA es el procesamiento del lenguaje natural, que lo que busca es extraer información de texto, que puede ser un tweet, puede ser un libro, puede ser una review de algún comentario de un restaurante, y hay información ahí, pero hay que saber cómo extraerla, digamos.
Muchísimas gracias, Leonardo Caravaggio, docente de ITUA, por toda esta información. Y nosotros nos despedimos porque son las 11 de la mañana y le tengo que pasar el programa a mi amigo Damián Cantor con su programa Te Cantor La Justa. Muchas gracias, gracias Leonardo, y buena semana para todos.
Igualmente.
Presenta este programa Naranja.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.